16 minutos pasaron desde las 12 del mediodía. Estamos aquí en Folclórica. Hola, ¿cómo va?
Bien, acá, medio conmocionada, ¿no? Sí, con esto
estamos
que nos tiene mal a todos.
Un poquito en lo que nos corresponde y otro poquito yo vengo de la M con todas estas noticias que todavía no sabemos tanto.
No.
Sabemos que ha ocurrido una tragedia con el submarino seguro, porque en la media lengua que de los comunicados tan cuidadosos lo entendemos, pero todavía no se sabe realmente qué pasó.
A las 5 va a haber una...
Ni dónde está. Porque hay profundidades en el mar que no hay tecnología que se pueda bajar.
Claro, eso explica.
Entonces, bueno, los familiares obviamente desesperados. Pero bueno, la ciudad como siempre un poco caótica.
Por suerte existen los artistas, ¿viste? Que
sí,
te hacen
pero
todo más
por
llevadero.
Suerte existen los artistas que nos cambian la vida, nos
sí.
alegran la vida.
Sí.
Y aquí está...
acomodando su instrumento.
El querido y respetado Raúl Barbosa. ¿Cómo estás?
Muy bien, con Nardo González, compañero, que hemos venido para pasar unos momentos juntos.
Sí. ¿Cómo está la ciudad? ¿Complicada, como siempre?
Bueno, ¿acá? ¿Ahora?
No, por los viajes y el tránsito y todo eso.
Sí, sí, sí. Sí. No ha mejorado mucho. Después
no ha mejorado
de...
mucho.
No.
¿Cómo estás, Nardo? ¿Bien?
Muy bien, muy contento de estar aquí.
Bueno. Raúl, nunca sé cuándo estás acá, cuándo estás allá. ¿Cómo es esa vida tan, tan rica?
Es una vida realmente que cuando yo era chico, yo la soñaba. Alguna vez, yo digo, alguna vez voy a viajar. Entonces yo imaginaba los viajes de quienes fueron los argentinos que viajaron, que no fueron nunca los guaraníes, por ejemplo, Coco Marola, Isaco, Esquivel, Montiel, Chamorro, no viajaron nunca fuera del país. Tal vez el Paraguay, no lo sé, pero nunca viajaron.
Pero ese es el país chamamecero, por lo tanto no viajaron fuera del país.
En realidad, el correntino o el hombre del litoral vive en un lugar donde se lo trata en Buenos Aires como si fuera un extranjero, ¿no? Tan es así que la palabra guarango se utilizó mal para designar al hombre que venía, al ser humano, hombre o mujer, que llegaban del Guarán. La gente que llegaba del Guarán eran gente que hablaban guaraní.
Claro.
Y como no había escuelas en muchos lugares, hablaban un guaraní yopará, le llaman yopará, que es mitad guaraní y mitad castellano. Y en el guaraní no existe el artículo determinante masculino o femenino, él o la. Se utiliza como en inglés el, ¿cómo se dice? No infinitivo, pero es, sirve para el masculino o para el femenino. Pero en el guaraní no hay artículo determinante. Se dice she, que es mi, o un de, que es tú. Y como querían hablar en castellano, a veces decían la señor o el señora, y se reían. Por lo tanto, venir a Buenos Aires era entrar a un lugar donde
hostil.
No ser era
hostil.
Y había que hacer los trámites para sacar el pasaporte, lo cual era una hostilidad
pues
mucho
es que
más
escuché
grande.
Una cosa tuya, que contás a veces unas historias que parecen pequeñitas, pero son riquísimas. Vos decís que vos te acordás de chico en un circo, ya con tu instrumento.
Sí.
Pero decís que actuabas en todos los lugares, menos en las escuelas. Porque en las escuelas ya podían ir, elegantemente decía, si vos tocabas el violín podías ir, aunque toques mal. Pero ese instrumento estaba visto, que era música de Menchos, era de...
No solamente eso, porque no olvidemos, es decir, no nos damos cuenta cuando decimos esto, que el idioma guaraní fue el idioma totalmente perseguido.
Claro.
No se podía hablar guaraní en las escuelas. Solamente el niño que era guaraní parlante podía hablar su lengua guaraní en la vereda de la escuela, pero no dentro del recinto.
Durísimo lo que estás diciendo.
El Pocho Roch dice que los padres le decían, no, no hables en guaraní con los chicos. El Pocho Roch en
Itatí. Sí, porque el mismo guaraní fue un ser humano que fue totalmente despojado de su identidad. ¿Cuál fue la primera, el gran problema para el guaraní y para los mapuches y para los cuom y para los y para todas las otras entidades de nuestros antepasados? ¿Qué es lo que hacen los países conquistadores? Les impiden hablar el lenguaje natural y les obligan a aprender el lenguaje del conquistador. Si el conquistador tiene una religión determinada, es la que tienen que aprender y dejar la otra, so pena de azotes o de otras cosas peores. Presidio, torturas. Y en muchos casos, en el Brasil se usaba mucho, no tanto acá, el carimbo. Carimbarla a una persona era ponerle en la mejilla el fierro caliente,
una marca,
ufergo quenchi,
como la marca de la hacienda.
Claro, pero en la mejilla, cosa de que no la puedan esconder. Era el esclavo sumiso. Y al no hablar su idioma y hablar mal el otro, no tiene ninguna chance nada más que ser esclavo.
Claro.
Yo lo digo con todo respeto, no estoy hablando contra nadie, sino a favor de lo que pudo haber sido mejor. No olvidemos también que los esclavos no podían utilizar instrumentos melódicos. Entonces, por eso es que son muy fuertes los aborígenes y los negros, fuertes en la percusión, porque era lo único que podían tocar.
Mira, de allí viene.
Y por eso es que los peruanos tienen todos los instrumentos de la cocina, que era lo que usaban para hacer los ritmos, y se divertían... haciendo síncopas, claro, trabajando a contrarritmo, y son muy hábiles en eso. Pero en la región guaraní, el cura que vino a evangelizar, por así decir, les permitió cantar, y trajeron partituras de Europa. Cantaban a coro las partituras que se cantaban en Roma, en Londres.
Sí, sí, los jesuitas, inclusive los jesuitas. Raúl, hablan de una de fábrica de instrumentos en Yapeyú.
Claro, ellos allí fabricaban los violines, fabricaban las vihuelas, que era una guitarra de cinco cuerdas, el arpa. El arpa se fabricaba en la región guaraní, que en la antiguamente comprendían lo que es hoy la región del estado de Río Grande do Sul, el noreste de la Argentina y todo el Paraguay. Toda esa era la región de los Umbuá y de los Tupí guaraní.
Bueno, la clase de Raulito, que es maravillosa, pero has traído el instrumento. Sí. Y te vamos a abusar de
no
tu amabilidad.
Al contrario, yo estoy
con... Para que con Nardo nos hagan algo.
Estamos muy felices de estar aquí.
Gracias, Raúl.
Nardito. La menor.
Ok. Thank you.
Qué bueno que es, más allá de lo que tocan, que es una maravilla, qué bueno es cuando los músicos se empiezan a divertir y a sonreír y a vivir, ¿no?
Mira, yo tuve mi inicio a los 7 años, era mi papá el que me enseñaba.
¿Sí?
Y mi padre, nosotros los que venimos del interior... Yo vengo del interior del interior del vientre de mi madre, que era curuzucuateña, guaraní parlante. Entonces yo tengo el 80% de una educación guaranítica espiritual. Todo, cuando yo estoy con los guaraníes en las... Para mí es todo normal que sea así. Yo aprendí por vía oral. Yo nunca fui a un colegio de música, pero no porque no haya querido, eran otras las razones. Y entonces yo fui estudiando, mirando cómo tocaba y tratando de imitar. Entonces, para mí el patrón, a los 13, 14 años, era Montiel, porque yo lo había conocido cuando yo tenía 9 años, en el año 47. Al Cuarteto Santa Ana, el mejor grupo, y hasta Piazzolla era
el Santa Ana, de Santa con Isacco Ana, y con Montiel.
Con Montiel. Y Astor era admirador ferviente del conocimiento musical de Isacco. Entonces, nosotros, los guaraníes que no han ido a estudiar música, la música, es decir, uno sabe música, lo que pasa es que no se sabe cómo hay que hacer para graficar lo que se toca, hay que estudiar para eso.
En Corrientes me contaban, cuando iba estudiando con los que saben tanto allí, que el guaraní festejaba cantando o bailando ambas cosas a la mañana para propiciar un día y a fin del día para agradecer.
Sí, yo estuve viviendo en la comunidad guaraní de Fracrana, en el norte, y no tenían instrumentos, tenían un violín que se les rompía y a mí me dieron un dinero grande y lo invertimos en comprarle una heladera de esas grandes, ¿Pero por qué? Ellos tenían heladera. Lo que pasa es que la heladera, esa, el refrigerador, el congelador enorme, estaba en la escuela. Porque la, y la escuela era de la curia. Cuando estaba las vacaciones de los chicos, la escuela se cerraba. Y todo, y eso, y el refrigerador quedaba adentro de la escuela y no lo podían usar. Teniendo en cuenta que los guaraníes sabían cómo hacerlo, pero como ellos fueron prohibidos del nomadismo, perdieron muchas de esas virtudes que ellos tenían para la conservación de los alimentos. No tenían agua corriente, tomaban agua de un lugar que estaba lleno de mosquitos. No tenían, muchas cosas no tenían. Y nosotros les compramos una guitarra, un acordeón, un violín. Pudimos comprar como 80 kilos de carne. Y el cacique me decía: Laurito, hace mucho que no comemos tanta carne, porque no hay animales. ¿Por qué no hay animales? Porque el garimpeiro, el que busca el oro, tira el sobrante de lo que se usa, el arsénico, creo que, el cianuro, perdón.
Claro.
Se tira al río. Exacto. Y las comunidades mueren los animales,
viajan envenenando,
mueren
los por
bichos,
todos lados.
Y bueno, y ahora hay cianuro acá en el delta del Tigre. Y eso hace que los nuestros ancestros, que son ancestros de todos nosotros, viven mal. No tienen cómo vivir y no tienen cómo defenderse tampoco.
¿Tenemos tanda?
Sí, el que habla es Raúl Barbosa, viene acompañado de Nardo González. Es un placer tenerlo en vivo en el estudio de La Folclórica. Este es el programa del Cholo Gómez Castañón. Les dejo el teléfono si quieren dejarnos mensajes, 4999-0987.
¡Que venga esa chacarera!
Continuamos en Nacional Folclórica junto a Oscar, el Cholo Gómez Castañón.
Churita, la tierra mía, el lugar donde elegí, azul y blanco mi canto que lleva el aire de aquí. Santiago y sus chacareras, Tucumán, bombo y violín,
Salta y Jujuy bagualeando,
florece el aire de aquí.
Escuchar a Barbosa, qué lujo escucharlos a ustedes. Me gustaría que contara él cuando estaba, creo que en París, creo que en París, no sé en qué lugar, cuando hace una canción y él está en el balcón para no hacer mucho ruido y saca mirando los árboles, pero pensando en su Argentina. Yo lo escuché una vez así, me gustaría que lo pudiera cantar, volver a contar. Genoveva de Avellaneda.
Gracias. Yo soy correntino, nacido en Goya. Y yo allá hablaba dos idiomas, uno era el castellano y el otro era el guaraní. Pero el guaraní de la isla, que eran reservaciones indias que estaban ahí depositadas. Cuando vine a vivir a Buenos Aires, porque mi papá lo manda a trabajar a Buenos Aires, yo llego y en la escuela se me ocurre hablar en guaraní. Digamos, mi nombre es Eduardo, soy de Merlo, y lo que te cuento ocurrió en Merlo. Me mandaron una nota a mi casa porque le falté el respeto a la maestra, porque le había contestado una pregunta sobre San Martín en guaraní, que era mi idioma, mi segundo idioma, era como tan normal como cualquier chico de acá. Bueno, eso fue lo que pasó, y gracias a todo eso me comí una paliza de padre y hermano.
Gracias, un saludo para Raulito.
que es este vecino mío de acá de Olivos, y le mando un beso grandote. Es un sabio, es un genio. Lo quiero mucho. Chao. Saludos para todos.
Bueno, la última fue vecina, que te mandó un cariño. Y antes ese chico, mirá lo que contó, tuvo una paliza, un reto y una nota porque contestó en lo que le surgió en guaraní.
Porque el guaraní, muchas veces, por ejemplo, las chicas que venían, o los empleados, o los obreros, porque el guaraní llegaba a Buenos Aires y el trabajo inmediato era el puerto, estibador del puerto, o enlazador de animales en el frigorífico, ¿cómo se llamaba el frigorífico? Anglo. Y mi padre trabajó como estibador en el puerto, porque era fuerte mi padre. Y yo heredé de algo, mucho de él. Yo tengo casi, ya estoy pisando los 80, me faltan 10 minutos. Y mi padre era un hombre físicamente fuerte, mi mamá era espiritualmente fuerte, aunque débil.
Qué buena conjunción, ¿eh?
Era algo interesante. Y en el guaraní se usa la sílaba che, que es el pronombre mi. Che señor quiere decir mi señor. Che señora quiere decir mi señora. Y cuando aquí una correntina o una misionera o una chaqueña le decía, buen día, che señora, dice, ¿cómo me va a decir che esta? Y salía con los improperios y la echaban del trabajo. Por esa razón,
no entendía, desconocimiento,
desconocimiento del lenguaje.
¿Podríamos escuchar algo, Raulito?
¿Cómo no?
Sí, lo miro a Nardo porque te escucha con como te escucho yo.
Pues yo
y te conoce y te escucha.
No, yo
te
lo escucha escucho con, él también porque tiene cosas para contar.
Es un placer trabajar con un maestro que,
sí,
que uno se quede escuchándolo, ¿no?
Sí, sí, un privilegio. Y también había otro mensaje que decía de esto del balcón.
Ah, que salía, dice una anécdota que mirando un balcón en París.
Es el balcón de su casa donde por ahí Raúl nos trae por ahí esos temas que dice, bueno, Raúl siempre está componiendo, es un privilegio obviamente para mí, para nosotros que estamos con él, hacer música con Raúl, que siempre nos sorprende con canciones nuevas, con temas nuevos, con arreglos, siempre está haciendo cosas nuevas. Y ese, hay un tema, varios temas, pero hay uno en particular que él compuso en el balcón de su casa, tempranito, que fue Luz de Amanecer, por ejemplo. Que bueno, que es un,
a ver,
es una canción que, bueno, es un tema que simula esos primeros momentos de la luz de la mañana en París, desde su balcón.
Sí, es cierto, yo intenté imaginar la salida del sol y luego una melodía, y yo digo, claro, yo estaba imaginando, la salida del sol es un acto del universo, que es en todos lados igual el hecho de la salida del sol. Lo que pasa es que cada lugar tiene su personalidad, ¿no? Y por ejemplo, yo imagino la salida del sol en mi zona, o en la zona del norte, allá por Tilcara, por Jujuy, por Salta, que yo anduve por ahí, ¿no? Por ejemplo, imagino así.
Uh-huh.
qué bueno, buenísimo. Estamos con el gran maestro Raúl Barbosa, qué placer. Además vino acompañado por la guitarra de Nardo González. Nos vamos a ir a la segunda tanda rapidísimo. 4-999-0987 es el teléfono.
Seguimos en Nacional Folclórica junto a Oscar, el Cholo Gómez Castañón.
Qué lindo que es mi país, arte, cultura y pasión, orgullo de mi bandera, origen de donde soy, a donde vaya señor, y ande lejos del país, cuando regrese dirá, me gusta el aire de aquí.
Bueno, nuevamente Genoveva, me gustaría saber qué libros y a dónde puedo conseguir, bueno, contando todo lo que ese hombre cuenta realmente por la lengua, sus inicios, pero fundamente la cultura. Estoy cursando gestión cultural en la UNDAF de Avellaneda y bueno, me encantaría tener este acceso a informaciones sobre este maravilloso ser.
Sí, un saludo al maestro Barbosa, que me ha llevado la esencia más pura del país a los escenarios más lejanos, y quien ha dicho en algún momento que al final de los tiempos nada cambia, uno es el que ha cambiado. Y el recuerdo para sus padres Adolfo y Pilar y su lugar de origen, Curuzucuatiá.
Sí, Cholo, gente amiga, gente de la folclórica, buenos días. Bueno, también yo escuchándolo a Raulito, y quiero decir a Raulito que yo soy un cordobés que también vamos al litoral, porque tengo la suerte de haberme casado con una correntina, sobrina de tránsito, y de Mauricio Valenzuela. Bueno.
Buenas tardes, soy Eduardo de San Cristóbal. Un placer escucharlo al gran Raúl Barbosa. Un abrazo grande, los felicito por el programa. Los escucho todos los días y sigan así. Un abrazo grande.
Bueno, allí todos los llamados, toda la correntinada apareció. Nos estabas dando una clase recién, que Nardo me decía, qué interesante, sobre lo que era Isaquito, Isaaco Abitbol, sí. ¿Y cómo influye los orígenes en la música de tus abuelos?
Evidentemente que sí. Todos los orígenes, digamos, de los ancestros, influyen en los descendientes. Yo nací en Buenos Aires, pero yo no tengo nada de la actitud del porteño, pero no porque yo sea antiporteño, yo soy nacido en Buenos Aires, conozco las buenas mañas y las otras, pero yo tengo más, intuitivamente, yo soy un guaraní.
Claro.
¿No? Por ejemplo, hay gente que me dicen que por ahí me observan, qué sé yo. Yo soy hombre de ciudad, normalmente tendría que hablar fuerte, a los gritos, no dejar que hable nadie, o hablar y nadie me entiende, porque hablan rápido, porque hay que cumplir con un horario, decir 20 palabras en 3 segundos y no se puede. Y yo no, yo hablo como aprendí a hablar, y me tomo el tiempo, y entonces trato de utilizar menos palabras para tener la misma definición. Yo camino sin hacer ruido, porque para el espíritu del guaraní, hacer ruido en el monte es molestar al espíritu, a los espíritus que guardan los árboles, que guardan a los animales, el espíritu del monte, el espíritu del agua, el espíritu del
arroyo. Uno es el paisaje también.
Y uno forma parte, exactamente, somos parte del yaguareté, del carpincho, del loro, del colibrí, somos parte. Yo estuve viendo hace poquito, antes de venir acá, que se han dado cuenta en Rumania que antropólogos fueron a visitar un lugar donde habían estado hace 20 años atrás y encontraron que las piedras habían crecido y las piedras crecen. Y entonces yo me acordaba de lo que hablaba Yupanqui, que la piedra no es un elemento sin vida, tiene vida. y en Rumania han descubierto piedras que crecen a razón de 2 centímetros por año, más o menos. Eso es algo que lo han hablado a nivel, en programas científicos en París. Así que yo lo escuché.
Estamos con Raúl Barbosa disfrutándolo con el profe Raulito.
Sí, es un profe.
No es que yo lo sepa porque yo hago estudios, simplemente pongo a veces un canal.
Observación.
Y digo, caramba, qué lindo. Escucho eso y me da una enorme emoción. Digo, caramba, ¿cómo es posible que estas cosas existan, no? La otra cosa importante es el instrumento, el músico. Para mí, y como para muchos otros músicos, nuestros instrumentos no son instrumentos que no tienen vida. Tienen vida. El alma ha pasado por acá, por entre el fuelle, muchas veces mis pensamientos y mis experiencias. Y ya grande, ya con 80 y con 70 y tantos, encontré que mi acordeón no era solamente un acordeón, sino el traductor de mis emociones. Eso es mi acordeón. Por eso, cuando yo toco, es como si yo estuviera hablando. Porque simplemente pienso y traduzco emociones sin utilizar la palabra.
Son lo más, Raúl.
Aquí, con Nardo González. Mañana viernes 24, Café Vinilo a las 9 de la noche. El sábado 25 a las 21, también en San Andrés de Giles, Centro Municipal Cultural. Y domingo, se me apagó. Se me apagó justo que estábamos...
Bueno, estas cuestiones de la tecnología, ¿viste?
Y el próximo domingo vamos a estar...
en el Teatro Italia de Carmen de Areco.
Ah, mira vos.
Sí, sí.
¿En Areco?
En Areco.
Muy lindo. Señor.
Qué bueno.
¿Y el vinilo mañana?
El vinilo mañana a las 9 de la noche.
Mañana a las 9 de la noche.
Qué lindo. ¿Qué quedan? Dos minutitos. Dos minutitos.
Hágame seña con la mano y yo paro.
Regalame algo, dale. Qué maestro.
Genio y 59, fíjate vos qué groso.
Bueno, Raúl Barbosa, Nardo González, realmente un placer en el vinilo mañana.
21 horas.
Sí, bueno, 21 horas. Gracias por venir, como gracias. Siempre.
Gracias por la invitación.
¿Te veré por enero allí por la fiesta?
No lo sé, eso no lo sabemos bien, porque yo debo quedarme en París todo en el verano. Y... depende, los viajes que estamos haciendo ahora son más cortos.
Sí.
Son más cortos. Entonces yo ahora vine por 15 días. El 28 yo regreso a Francia. Tal vez vendré en febrero, en marzo. No lo sé bien, eso lo maneja Alberto Felici. ¿no? Y conversa con Nardo, con Roy, y se van barajando las posibilidades, bueno, y yo me vengo para acá.
Gracias por la música, bueno, y gracias por la clase, por la toma de conciencia que tenemos pendiente, desde respetar las aguas y no echarle cianuro hasta respetar los pueblos.
Nosotros somos una entidad viviente, y yo leí una vez un libro de aforismo de Borgia, un italiano, que decía: hasta el ser más diminuto de la tierra tiene colgado un sol en la frente.
Qué bueno.
Gracias.
Buen cierre.
Gracias.
Mucha suerte.
Gracias. Bueno.
Nos vamos, Cholo. Gracias. Agradecemos a todo el equipo, a Gloria Sarmiento, Bárbara Diogo, María Suárez Araujo, Sara Laza. Ya nos retiramos.
Hasta mañana, corazones. Buena vida para todos.